de Urdel, ¿no? Que pueden ser dos de las bazas ofensivas fundamentales tanto de Madrid como de Barcelona.
Sí, estamos viendo que Jules ha preparado, llega bien a la final, ha hecho un buen playoff contra el Valencia. También los bases de Campazzo, es que actualmente pues posiblemente sea el mejor base de Europa, o uno de los tres mejores por lo menos, y en ligas europeas. Y luego bueno, el Barça ayer también vimos contra el Zaragoza, Hortel, Kiuri, que están muy bien, están metiendo puntos y podemos ver un buen duelo en el puesto de base.
En el puesto de base y en el puesto que para muchos equipos es la base del equipo, la pintura, ahí con Ayón, con Tavares, luego la potencia física que tiene el Barcelona dentro, ¿ahí quién crees que se lleva por la mano el duelo en lo físico desde la zona?
Sí, lo físico, la verdad, lo cierto es que el Barcelona le se ha impuesto en lo físico en los partidos de este año del Real Madrid. También está muy igualada, pero claro, creo que en la pintura es superior el Real Madrid.
Es superior porque Tavares manda mucho ahí, ¿no? Y cuando se encuentra con ese tipo de pivots es más dominante aún, ¿no? Porque no suele hacer muchos puntos Tavares, pero sí que impide muchos.
Sí, está ahí. Está. Además llega en un gran momento, llega pletórico a la final y creo que también Tavares tiene mucho que decir en la final de la Liga Endesa.
Y te hago la última y por posiciones, por fuera, el juego exterior de unos y de otros, ¿a quién ves más potente? ¿Quién crees que puede marcar la pauta de la serie, de esta final de la Liga Endesa?
Pues depende, como comento antes, están bien, llegan bien de... llegan bien los jugadores de ambos equipos y bueno, por el que prácticamente podemos decir que el que tenga el día, aunque también en todas las líneas, creo yo, en todas las posiciones, a los puntos, es superior el Real Madrid.
Y claro, es inevitable la comparación de estilos y de banquillos con Lasso, con Pesic. Ahí está claro que es un duelo, un cara a cara, gente con mucha personalidad que seguro va a tirar de eso, ¿no? De galones y de intensidad para desde el banquillo imprimir a su equipo exigencia, ¿no?
Sí, no, estamos delante de dos grandes entrenadores, Pesci, como decimos, de la vieja escuela, y Pablo Lasso, pues qué decir, Pablo Lasso, que pues lleva 8 años en Real Madrid y 8 finales consecutivas de Liga, y por compararlo con la anterior etapa, los anteriores 8 años del Real Madrid, solo había llegado a 3 finales de Liga Endesa. Entonces, bueno, que la etapa de Lasso va a marcar historia en el Real Madrid, la está marcando ya.
Sí, sí, es gloriosa, independientemente del resultado final, que ya veremos cuál es, si con victoria o sin victoria, pero desde luego está a un nivel increíble este Real Madrid de Pablo Lasso. Te hago la penúltima, Luis, porque tengo, y además un par de amigos que me lo han preguntado, si durante la serie cambia mucho el del primer punto al segundo, evidentemente con factor cancha todo cambia, pero de partidos consecutivos se ven muchas diferencias baloncestísticamente hablando y de apuestas también, lógicamente. Quiero decir, ¿puede salir un partido de 180 puntos y el segundo ser de 120?
Pues, por supuesto, sí, es lo que suele pasar y lo que estamos acostumbrados a verlo, que igual hay un partido que hay uno de los equipos que gana al otro de paliza y al siguiente al contrario, y las bookies rectifican sobre la marcha, ajustan handicaps y líneas de puntos, y entonces, bueno, pues es un poquito ir viéndolo sobre la marcha también, cómo ha ido un partido, cómo, si hay alguna baja sensible, entonces es claro que varía mucho de un partido a otro y que analizarlos individualmente.
Desde luego, tiene pinta de finalaza esta que estamos viviendo y que estamos contando, ¿eh? Y que vamos a contar, por supuesto, en directo en Radio Marca. Oye, ¿eres fan de la NBA o no, Luis?
Sí, sigo más el baloncesto por horario, básicamente, sigo más el baloncesto europeo, pero bueno, la final sí que es verdad que estoy viéndola y estoy acusando el sueño.
Sí, ¿no? Estás penando.
Sí, sí, sí.
¿Y qué sientes que puede pasar? Porque ayer teníamos ahí un buen debate... Un debate de canasteros importante en noches americanas, ¿eh?
Claro, es una pena la lesión de Kevin Durant, es lamentable la rotura del talón de Aquiles, porque es que con Kevin Durant pues hubiera cambiado todo la final. Curry se ve muy solo a la hora de anotar sin sin Durán. Entonces, bueno, pues en estos momentos Toronto lo tiene en su mano, domina por 3-2 y bueno, pues vamos a ver si fuerzan los Warriors el séptimo partido. Pero bueno, ahora mismo, claro, evidentemente no estoy diciendo ninguna novedad. Toronto es favorito.
No, es que las casas de apuestas estiman que en 1.40 está el anillo para Raptors. No sé si es o si tiene o no tiene valor, pero desde luego me sorprende que la cuota esté tan baja para sí. Raptors.
Sí, después del cuarto partido, incluso 3-1, estaba 1.20. Es que es muy difícil darle la vuelta a la tortilla, ganarle tres partidos seguidos a los Raptors y sobre todo sin Durán. Si Durán se hubiera recuperado y no se hubiera vuelto a lesionar, yo creo que sí que le podían dar la vuelta a la tortilla. De hecho, era mi apuesta en la NBA, pero claro, al verlo lesionarse, lo tienen mucho, mucho, mucho más difícil.
Desde luego. Bueno, veremos si Ibaka, si Marc Gasol consiguen un anillo, que son representantes españoles, y también Escariolo. Que es un auténtico titán. Oye, vas a seguir el Mundial, entiendo, ¿no? Que ya están las listas apareciendo y todo esto, y tienes su miga.
Pues eso, sí. Unas pequeñas vacaciones y a la carga otra vez con el Mundial.
Pues lo contaremos aquí en Radio Marca. Luis, un auténtico placer. Nos quedamos con esa recomendación en forma de pick que nos has lanzado, ese hándicap asiático favorable al Real Madrid en el primero de los partidos, Within Center, Real Madrid-Barcelona de la Liga Endesa. Un auténtico placer, Luis.
Un abrazo, Javi, un abrazo.
Como siempre, Luis, echándonos una mano para adivinar, para intuir por dónde van a ir los tiros, cuáles serán las claves de la final de la Liga Endesa, que tiene una pinta estupenda y que vamos a disfrutar, como decía antes, con todos los partidos aquí en Marcador, en Radio Marca. Venga, que nos toca dar los primeros pasos sobre hierba. En el mundo del tenis está con nosotros ya Sergi de Esto es Tenis. Hola Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bienvenido una semana más aquí a Freebet después de la temporada de Tierra Batida, que ha sido increíble, ¿eh? Con un desenlace que, bueno, que para todos era más o menos posible, porque es Nadal una vez más, pero que no deja de ser épico, ¿eh?
Sí, llegamos al tramo final de la temporada de Tierra Batida, pues con el mejor partido posible tuvimos entre Nadal y Thiem, sobre todo durante los dos primeros sets. El partido fue de una gran emoción, una alta intensidad, pero finalmente se acabó imponiendo la lógica y, como habíamos comentado, Rafa se llevó por delante al austríaco, como antes ya se había llevado por delante a todos los rivales que se había encontrado por el camino.
Hay que recordar que fue verde el pronóstico que nos dejó Sergi la semana pasada en ese Nadal-Federer, y además con una comodidad máxima, porque estamos viendo que Federer en determinados torneos se atasca, pero lo que más me llama la atención, Sergi, es que la nueva generación no consigue entrar, no consigue derribar la puerta de una patada. Está siendo demasiado progresivo, ¿no? La llegada a las grandes finales, a los grandes eventos, a levantar las copas de la nueva generación, ¿no?
Sí, año tras año pues se está hablando de que parece la Next Gen, que si la Next Gen es este jugador, que si es otro, pero van pasando los años, van pasando las generaciones y arriba son los tres de siempre. Rafa, Nole y Roger. Llegan las últimas rondas de las grandes citas, los torneos más importantes, y ahí están ellos. Por lo tanto, veremos hasta cuándo aguantan, pero el cambio de generación sí que ahora ya debería estar ya a tocar.
Cambio de generación cuando lo dejen los otros, porque tiene pinta de que no los van a obligar, o por lo menos no de momento, ¿eh? Sí que es cierto que se asoman de vez en cuando, que llegan a finales, que pelean mucho, que tienen una calidad inmensa, pero no consiguen ganar. ¿Y ahora en hierba qué, Sergi? Porque han arrancado ya un par de torneos en cambio de superficie, en hierba, y supongo que ya estás tomando notas para ver lo que sucede, ¿no?, en estos torneos antes del gran Wimbledon.
Sí, ahora cambio absolutamente radical de condiciones. Si antes pues teníamos partidos entretenidos, con intercambios, puntos muy trabajados, ahora no, ahora todo va muy rápido, todo es vivir del servicio, de la volea, de un par de golpes y que se terminen los puntos. La hierba es lo que tiene, o te puede gustar mucho o la puedes odiar, tanto para los aficionados como sobre todo para los tenistas, que hay muchos tenistas que solo compiten sobre césped pues 2-3 partidos al año para recoger cheques, para cumplir, y sobre todo hay que estar muy atentos a estas cuotas.
Bueno, ¿y qué tipo de jugadores son? ¿Qué perfil son? ¿Son jugadores veteranos? ¿Son jugadores nóveles? ¿Son jugadores que el césped lo odian y pasan del asunto? ¿O no está definido eso, ¿no?
Bueno, más bien serían terrícolas, que lo han dejado todo. Algunos de ellos han competido 8 semanas consecutivas en una gran gira sobre polvo de ladrillo, pero que ahora llega césped prácticamente pues hace un año que no lo han pisado. Y bueno, pues claro, pues a estas alturas de la temporada compiten porque el cheque es importante, pero las garantías que ofrecen pues son prácticamente nulas.
Pues tiene pinta de que el cambio de superficie se nota mucho, ¿no, Sergi? Esto de pasar de tierra batida a césped, sea el lugar del planeta en el que sea, se nota muchísimo, ¿no? O sea, tienen que pasar unas semanas hasta que veamos a la gente competir a su nivel, ¿no?
Muchísimo, porque ya te digo, es una superficie en la que prácticamente nadie entrena durante el año y no es como la transición entre tierra y hard. Entonces sí que, pues bueno, van alternando. Algunos, a pesar de competir sobre tierra batida, pues están mucho más habituados a competir sobre pista dura durante el año, pero cuando llega el césped cambia todo. Ahí sí que si tienes un servicio poderoso, pues puedes vivir claramente, y ahí sí que tenemos tenistas pues con un perfil bombardeo que estaban esperando que se terminara ya una vez la tierra batida para poder afrontar el césped.
Nadal, ¿cómo está para esta gira de césped? Ya anunciaba ayer, creo recordar, que para hasta Wimbledon, ¿no? Que pasa de competir, que pasa de recoger cheques, como decías antes, y que va a ser en el grande y nada más, la presencia de Nadal.
Para mí es una noticia muy negativa para las opciones de Rafa de cara a Wimbledon. Si ya te digo que cuesta mucho adaptarse a un cambio de superficie, empezar en la gran cita del césped sin haber competido en ningún partido anteriormente, pues lo hace todo muy complicado, y nos dice mucho que Rafa, pues bueno, podrá a Wimbledon, intentará darle todo, pero veremos a la que se cruce con algún bombardeo de estos que no dan ningún tipo de ritmo, pues como otros años, pues que se ha encontrado con rivales que teóricamente eran de perfil medio, pero que como no llegaba preparado para la ocasión, pues lo ha acabado pagando.
¿Y en esta gira quién ves? ¿Quién crees que puede ser favorito? ¿Federer por la inercia que lleva? ¿Djokovic, Del Potro? No sé, ¿qué tipo de jugador, a qué tipo de jugador señalas en esta gira de hierba?
Sobre todo Novak Djokovic, yo creo que será el gran protagonista de la gira, porque ya sobre tierra batida sí que pues Rafa, Team, sí que están, ya lo habíamos comentado, un peldaño por encima, pero ahora mismo sobre césped no había otros con la regularidad necesaria. Sí que Federer en un buen día te puede ganar a cualquiera, incluso si tiene un cuadro favorable en Wimbledon, pues le podríamos volver a ver en las rondas finales, pero con la acumulación de partidos ya sabemos que el suizo cada vez se vuelve pues tiene más carencias, más problemas, y si en las rondas finales se encuentra con Djokovic, ahí sí que veo al serbio como claro favorito.
Y de estos torneos, estos primeros de la gira de hierba, ¿hay algo destacado, algo destacable, algo que te esté llamando mucho la atención?
En estas primeras semanas, pues es claramente una toma de contacto. Yo sobre todo esta semana tenía anotado pues seguir muy de cerca al canadiense Félix Auger, que hemos hablado en alguna otra ocasión, sí. Que a sus 18 años pues apunta muy muy alto, y que a nivel ATP no había competido nunca sobre césped. Ayer en su debut las sensaciones fueron muy positivas, y realmente puede ser muy a tener en cuenta de cara a esta gira, porque ya te digo, su bagaje era nulo, pero sus capacidades, sobre todo técnicas y físicas, se adaptan a la perfección a esta superficie.
¿A este chico se le considera nueva generación o se le considera nueva generación?
Sí, esto ya es la nueva de la nueva generación, porque ya han pasado tantas nuevas generaciones, pero ahora mismo la figura emergente parece que es él.
Bueno, a ver si tiene suerte y, hombre, no digo destronar, porque a nosotros nuestro Nadal nos da unas alegrías enormes, pero sí que le meta un poquito de picante al circuito, ¿verdad, Sergi? Que está la gente ahí un poquito acomodada, ¿no? Sobre todo en las rondas intermedias, en los octavos, en los cuartos, hay poquita competencia, ¿no? Siempre se ve más o menos claro que si Nadal está bien, gana, si Federer está bien, gana, si Djokovic está bien, gana, y eso, bueno, pues no deja de ser un pelín aburrido.
Sí, todos queremos que en las rondas finales tengamos a Federer, tengamos a Djokovic, tengamos a Thiem, tengamos a Rafa, para tener unas semifinales pues de estas absolutamente apasionantes. Pero por otro lado, el factor negativo es que para llegar hasta allí pues si llegan con tanta facilidad, pues nos perdemos emoción, nos perdemos partidos interesantes, porque todo pues es muy previsible y victorias muy fáciles.
Estaremos atentos a la gira de hierba y lo haremos como siempre con nuestro amigo Sergi de Esto es Tenis, un auténtico crack del mundo de la raqueta que, como siempre decimos, lo deja todo en sus análisis y luego tiene un servicio espectacular, casi siempre en verde, como la superficie que vamos a analizar durante las próximas semanas. Sergi, un auténtico placer tenerte aquí en Freebet.
Un saludo.
Un abrazo para Sergi de Esto es Tenis, un auténtico crack del mundo de la raqueta, el mejor. Bueno, entramos en la recta final del programa, que es una de las favoritas de nuestros oyentes, o por lo menos eso espero, porque aquí hablamos un poquito de consejos para saber apostar y ganar, y no solo de apuestas. Estamos con Edu de Lepix, uno de los canales de YouTube más importantes, referencia en España en cuanto al mundo de las apuestas. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues la verdad es que muy bien, muy contento de tenerte aquí con nosotros otra vez, Edu.
Un placer, como siempre.
Esta semana estaba preparando el programa y dije, mira, me encantaría que nos diera alguna pista, Edu, para saber qué hacer en verano con las apuestas, porque luego mucha gente se atora, o las echa de menos, o tiene esa sensación de necesidad, y eso está mal, eso está mal. Eso hay que tenerlo claro, eso está mal. Entonces, Edu, digo, pues mira, le voy a preguntar a Edu, que tiene consejos de este tipo tan chulos que hacen sus vídeos de YouTube, para ver que nos oriente un poco, Edu.
Bueno, por suerte, los amantes del fútbol, sobre todo, este verano lo tenemos un poquito más aliviado, porque ya, como bien sabes, la temporada que viene tenemos la Eurocopa y las ligas comenzarán un poquito antes, pero sí que es cierto que ahora, una vez acaben ya pues segunda división B, tercera y demás, sí que tenemos un par de meses de parón ahí, ¿no? Entonces, la primera solución clásica y más, yo diría que más recomendada incluso, es descansar. No hay que apostar siempre, hay que tomarse un respiro. Apostar no es fácil y muchas veces la mente se satura un poco y descansar nunca está de más. No sé, ¿tú qué te parece?
Hombre, a mí me parece clave. Yo cuando voy de vacaciones intento no tocar el móvil, intento no meterme en ninguna página de apuestas, intento desconectar, ¿no? Porque esto, Edu, creo que es importante recalcarlo, ¿no? No los 12 meses del año, no los 365 días del año tienes que tener la necesidad de apostar, ¿no?
Exactamente. Uno de los errores, yo creo que, sobre todo entre aquellos más noveles, es la necesidad de tener que estar apostando todos los días a todo lo que se mueve. Y es un error. Aquí estamos para invertir, para ganar dinero. Y en el momento que no salimos de esa zona donde más conocemos los mercados, lo más probable es que perdamos dinero. Por lo tanto, si hay competiciones que no se adecúan a lo que nosotros sabemos, simplemente pasar del tema. Otra opción muy buena, comprar libros, leer, estudiar, ver el canal de Lepix, muchísimas cosas. Siempre hay muchísimo contenido, tanto en internet como en papel, para seguir estudiando, porque al final es una profesión para muchos, es un hobby para otros, pero sí que es cierto que requiere de mucha formación, ¿no?
Yo creo que has dicho una de las cosas más inteligentes que he escuchado en este asunto, ¿eh? También es bueno no solo apostar, sino formarse sobre cómo apostar. Y en ese sentido hay mucha información, no solo en la red, sino también en tus vídeos del canal de YouTube, por ejemplo, mucha gente que ha escrito sobre este asunto. Hay que formarse, ¿no? Hay que dar el paso y decir, a ver cómo puedo conseguir en los siguientes meses ser rentable apostando.
Es esencial, es absolutamente esencial, y no solo formarse, sino también evaluar un poco cómo ha ido la temporada. Ya sabemos que siempre recomendamos pues tener un registro de tus apuestas, pues es un momento perfecto para evaluar qué ha ido bien, qué ha ido mal, dónde he ganado más dinero, dónde me he dejado más dinero y por qué. Evaluar también y hacer un poco balance de lo bueno que hemos hecho y lo malo que hemos hecho para intentar no cometer ese error. De todas formas, para aquellos que les guste el fútbol y quieran seguir apostando porque les apasiona, también hay muchísimas ligas. Tenemos ligas nórdicas como Suecia, Noruega, tenemos la MLS de Estados Unidos, tenemos Japón, tenemos Finlandia, tenemos bastantes ligas para aquellos que les siga apasionando el fútbol. Pero sí que es cierto que son ligas más secundarias, menos populares, por así decirlo, y menos conocidas en el panorama español. Y yo sí que recomiendo que si las vas a seguir porque te gusta apostar y te gusta pues el fútbol, que al menos que las estudies bastante, porque son ligas muy peculiares, cada una con su peculiaridad, y requieren de estudio. Siempre estudio, porque son ligas muy diferentes a lo que conocemos como ligas españolas y demás.
Y luego también hay que resaltar y recalcar que que tenemos Copa América, que hay Europeo Sub-21, o sea, cosas hay. Pero también es verdad que tomarte un respiro no está de más. Eso
no
hay
está
que,
de más
hay,
en absoluto.
Hay
en
que
absoluto.
Hay que decirlo. Además es que los expertos así lo atestiguan, que limpiar un poco tu mente te ayuda a verlo todo todo más claro. Y una de las cosas, Edu, en las que hacías hincapié, y también te lo he visto en algún vídeo en YouTube, es el tema de hacer balance anual, ¿no? De mirar tus estadísticas y saber en qué has fallado, cómo has conseguido tus beneficios o en qué has perdido esos beneficios o incluso parte de tu bank, ¿no? Eso puede ser una clave para que en el futuro los oyentes que ahora mismo nos están escuchando sepan a qué no deben apostar o a qué deben agarrarse para seguir apostando.
Exacto, siempre el EPIX y siempre yo creo que prácticamente todos los profesionales o aficionados a las apuestas deportivas incidimos mucho en el hecho de la necesidad de tener un registro de apuestas, porque al final es imposible mejorar apostando si no sabes en qué te has equivocado, y para saber en qué te has equivocado necesitas tener un registro de apuestas. Por lo tanto, echar mano y echar horas para ver dónde has fallado, dónde has aceptado, dónde está tu, digamos, edge, tu, no sé cómo decirlo en español, pero tu forma de ganar más dinero y dónde te estás dejando dinero, porque al final, si descubres que hay una parte de tus apuestas que no está siendo rentable, debes estudiar por qué o simplemente descartarla. Pero para eso necesitas un registro de apuestas, para hacer esos deberes.
La última, Edu, ¿cuál es tu último vídeo? Ándose ahí un poquito de publi.
Bueno, mi último vídeo ha sido sobre 5 mercados que no toco, que no suelo tocar porque la experiencia me ha enseñado a intentar evitarlos, y uno de mis próximos vídeos va a ser precisamente sobre libros, sobre 4 o 5 libros que yo personalmente recomiendo para mejorar en las apuestas deportivas.
¿Ah, sí?
Se va a venir dentro de muy poco, sí.
Recomiéndanos uno, venga, para la gente, a ver si se anima la gente aquí en verano y tiene una lectura chula.
Bueno, uno de los que voy a sacar en el vídeo es Leer antes de apostar, de Samuel Holgado, que es un libro que me ha fascinado bastante. Y hay un par más ahí, como el de Leo Marguez o un par en inglés también que recomendaré en el vídeo, que aunque Leo Marguez es jugadora de póker, pero da unos consejos fascinantes, también muy aplicables a las apuestas deportivas. ¿Sí?
Pues mira, nos quedamos con esos libros, esa recomendación y ese vídeo que llegará pronto para apostar sabiendo a qué apostamos y cómo podemos hacerlo para ser un poquito más rentables. Edu, un auténtico placer, como siempre. Un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos.
Os recomiendo a todos que si sois usuarios de YouTube, que seguro que lo sois, os suscribáis a su canal, a Lepix, donde deja consejos sabios, sabios, sabios para ganar en las apuestas deportivas. A ver, que llegamos a la recta final, es el sprint. Tenemos que echarle una visual a la pizarrita donde nos dejáis habitualmente las cuestiones que cada semana contestamos a 3. En @freebetrmarca es nuestra cuenta de Twitter, van llegando un montón de cuestiones y poquito a poco van teniendo salida de la mano de Javi Linares, el capo de BetTuern. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Maro, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, la verdad es que deseando charlar contigo y que nos enseñes un poco a ganar.
Bueno, eso intentamos, ¿no? Pero al final no es fácil, pero la verdad es que poquito a poco parece que vamos consiguiendo tener nociones más claras para al menos no perder.
Sí.
El primer paso para ganar es no perder.
Lo que estoy replanteándome es que quizá la temporada que viene tengamos que volver a empezar, o no. No sé si... Bueno, ya lo pensaremos, que queda mucho todavía. Pero lo que es seguro es que las preguntas van subiendo de nivel o cada vez son más curiosas, como las de esta semana, que además vienen de la manita y hay algunas que tienen su miga. ¿Te parece que empecemos, Javi?
Claro, vamos con ello.
Ya sabéis, que podéis mandar vuestra pregunta a @freebetrmarca y nosotros las almacenamos y las vamos dando salida poco a poco de la mano de Javi Linares, capo de BetTuern, una de las mejores páginas en inversión en apuestas deportivas. La primera es, ¿tics o céntimos? Mucha pijada veo en esto yo, ¿eh?
Pues bueno, un poquito, ¿no? Para poner en contexto al oyente, hay gente que cuando habla de la bajada de cuotas habla de tics, TICS, o céntimos, ¿no? De la bajada. Yo, bueno, pues esto, ¿cuál es el término más correcto? Pues no sé decirte. Esto de los tics, pues se puso un poco de moda en redes sociales, también es un término más inglés y hay gente que lo utiliza en redes sociales. Entonces, pues bueno, esto es como lo de utilizar el back y el lie, ¿no? Que back es como apoyar a un equipo, como apostar por la victoria de un equipo, y el lie es meter en contra. Entonces, pues bueno, hay gente que esto es como pues un poco el sus pues eso, que al final son maneras de hablar, ¿no? Lo que tiene que quedarle claro al oyente es que lo de la bajada de tics o de céntimos, pues es simplemente que si baja de 1,80 a 1,70, dicen que han bajado 10 céntimos la cuota o 10 tics, como la persona que se esté expresando prefiera. Al final esto son maneras de comunicar.
Pero esto es una, por otra parte, es una crítica, que por eso la he pasado la pregunta, porque me parece interesante, es una crítica a todo lo que rodea a las apuestas, ¿no? Cuando el objetivo es el mismo, pero hay distintos caminos para alcanzarlo, es obvio, ¿no? Pero no sé, lo de esto, mucha pijada veo yo, me parece una crítica bastante certera a demasiadas cosas que pasan, ¿no? En el mundo,
bueno,
de las apuestas.
A veces la gente quiere buscar parámetros muy técnicos o intentar hacer ver que tiene unos cálculos súper mega ajustados y luego realmente las apuestas se trata mucho de información, de momentos y de leer cómo está el mercado. Entonces, pues es efectivo, o sea, es totalmente cierto que hay gente en redes sociales pues que parece que pasa más tiempo intentando hacer ver que sabe que ganando dinero, ¿no? Pero bueno, esto pasa en absolutamente todo.
Bueno, pues ahí está la primera respuesta, que no es muy, muy técnica. Como podéis comprobar, las preguntas son de todos los niveles, pero sí que es una queja, una protesta. Y oye, pues nosotros también hay veces que metemos algunos términos súper avanzados y hay gente que nos dice, oye, ¿podéis hablar para los que no tenemos tanto conocimiento? Pues también es verdad. Segunda pregunta. No he incluido las ganancias anuales de las apuestas en la declaración de la renta. No sé cuáles son los límites. Esto es peligroso porque si ya lo has presentado y tenías que haberlo metido, caution.
Bueno, pues mira, muy sencillo. Hay dos escenarios principalmente y son los siguientes, ¿de acuerdo? Cuando se obtienen más de 1.600 euros de beneficio como incremento de patrimonio, hay que declararlo. Las apuestas deportivas en el juego online se consideran otras ganancias de patrimonio. Es la casilla donde hay que declarar los beneficios. Por tanto, si has tenido ganancias de patrimonio, como en el caso de las apuestas deportivas, superiores a 1.600 euros, siempre tienes que declararlo. Si no, luego si viene Hacienda te puede decir, oye, ¿por qué no has declarado? Cuéntame, ¿no? Entonces, para evitar que esto pase, si habéis ganado más de 1.600 euros en apuestas deportivas o vuestra suma de ganancias patrimoniales es superior a 1.600 euros, tienes que declararlo. ¿Qué pasa en el segundo caso? Que si tu sueldo es inferior a 22.000 euros, ¿de acuerdo? También llegas hasta 1.600 euros como límite. Es decir, si has ganado 1.590 euros en apuestas deportivas y cobras 19.000 euros al año, no hace falta que declares esos 1.500. Pero si en cambio cobras más de 22.000 euros, si has ganado más de 1.000 euros en apuestas deportivas, sí que tienes que declararlo. O sea, tres ejemplos, ¿no? Para que quede claro. Ejemplo número uno. No trabajas y has ganado 1.500 euros en apuestas deportivas. No tienes que declararlo. Ejemplo número dos. Has ganado 1.800 euros en apuestas deportivas y no trabajas. Ahí sí que tienes que declarar los 1.600 euros. Y ejemplo número tres. El de un trabajador. Si cobras 19.000 euros y has ganado 900 euros en apuestas deportivas, no tendrías que declararlo porque la cantidad es inferior a 1.000 euros. Si la cantidad fuese superior a 1.000 euros, sí que tendrías que declararlo.
Pues se ha quedado claro. Ojalá el oyente tenga que declarar todo, 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 porque significará que ha ganado mucho, mucho, mucho. Y si no, que se ponga en contacto con la agencia tributaria, que seguro que están encantados. Se ha presentado la declaración ya al pobre muchacho y se le ha olvidado meter esto. Pues hay que ser legal y seguro que te hacen un hueco. Y la tercera pregunta. ¿Cuál es el mejor tipster del planeta? Alguno que sea una referencia mundial, dice el oyente.
Bueno, pues, referencia mundial, te puedo decir Fútbol Invisible, ¿no? Que está en nuestra casa, en Betuel, y es conocido en el mundo entero y tiene más de 200 personas en lista de espera. Pero hay muchas otras referencias mundiales, como Pato, como Under Sky, como Time Bomb, como Pensador de Apuestas, que también está aquí en el programa. Es muy difícil decir quién es el mejor tipster del mundo. Además, estaríamos mintiendo si diésemos una respuesta concreta, porque para Amaro puede ser el mejor tipster del mundo uno y para mí puede ser otro, porque imaginaos que yo no puedo replicar apuestas por las tardes o los fines de semana y resulta que sigo un tipster de tercera división que solo envía los fines de semana y entonces no soy capaz de replicar sus apuestas. Por tanto, para cada tipo de usuario, como siempre decimos, hay un tipo de tipster y lo importante es para que busquéis el mejor tipster para vuestro perfil es que conozcáis sus horarios de publicación, las casas de apuestas en las que publica, su yield y que hagáis un estudio pormenorizado de mes a mes las ganancias que ha ido obteniendo. Que veáis el coste del servicio que tiene, porque los hay más caros, más baratos. Entonces, puede haber un tipster que sea muy bueno, pero que tenga un precio muy alto y, por tanto, para ti no sea adecuado. O al revés, puede que ya estés limitado en todas las casas de apuestas y entonces tú necesites un tipster de mercados más amplios, de mercados líquidos, que tenga un yield más bajo y que gane a menor ritmo, pero que te permita pues seguir sus apuestas en casas asiáticas.
O sea que no hay ningún nombre, Javi, que se te iba ahí un segundo de la conexión, no hay ningún nombre que sea una certeza absoluta. O sea, no hay ningún Messi ni ningún Cristiano Ronaldo